Esto es Incendiario. Historias reales por personas reales. Lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a contar.
Muy, muy buenas tardes para todas las personas que hoy se conectan nuevamente con nosotros desde Incendiario. Historias reales por personas reales. Hoy, en este jueves nuevamente que nos encontramos acá en este programa muy especial, porque hoy vamos a tener una invitada que nos va a contar infidencias, detalles, anécdotas, esas historias que ya van a ver cómo van a ser. Entonces, pero antes de nuestra invitada, Erika, compañera mía, amada mía, ¿cómo estás?
Hola Gus, hola a todos los chicos, chicas que nos escuchan a esta hora en Incendiario y nos ven de pronto en la transmisión también. Pues contenta, vengo de una semana de estar un poco enferma, todavía tengo como un poquito de secuelas, somos seres humanos y todo nos puede pasar en esta choco aventura llamada vida. Y bueno, digamos que ya retomando una nueva semana con todos los motores, con todos los poderes, descansé un montón, tomé solecito, estuve por ahí en piscina, entonces fue digamos que rico, pero también como recargada para estar nuevamente aquí en nuestro video podcast, hablando de lo que muchos piensan, pero poco nos atrevemos a hablar, Gus. Entonces pues estoy muy contenta hacer este...
Pero como que empezando semana, dándole la semana. Ustedes allá en Colombia todavía pueden disfrutar de los festivos. Yo que vivo ahora sin festivos,
aquí
¿cómo
todavía
será?
Se va a disfrutar eso. Esta semana veía una publicación del Tiempo que hablaba de un ministro que había creado los días festivos en Colombia y los había decretado. Entonces me pareció muy curioso porque sí, muchas personas en otros países dicen, no, pero acá no es festivo, acá es un día normal. Y en Colombia gozamos de ferias y fiestas por montón y de Día de los Santos. Entonces, pues, es una locura, pero también es algo vital e importante y ojalá la semana de trabajo se redujera solo a 4, sería espectacular. Pero bueno,
ay,
para
nena,
entrar
no.
En materia, yo sé que tú hoy traes una invitada muy chévere.
Mucha vagancia, mucha vagancia.
Sí, no, estoy de vaga últimamente. Y sé que es una invitada que también quieres mucho y yo quiero conocer esas historias y quiero conocer mucho más de ella, porque también quedé con la intriga de, oh, por Dios, así como ustedes nos ven y nos escuchan, pues yo también estoy con la intriga de conocer a esta invitada que viene pues para este episodio el día de hoy, Gus. Entonces cuéntanos qué se viene para el día de hoy, de qué vamos a hablar.
Bueno, hoy se viene una señora actriz, o sea, ella es la mamá de la mamá de los pollitos de muchos. De pronto, si hay una persona un poquito más allá de los 30 que nos esté viendo y nos esté escuchando en este momento, la van a recordar por esa voz inconfundible que acompañó muchas radionovelas en Colombia en alguna época.
Sí.
Su apellido, mejor dicho, cuando yo se los diga, se van a cortar de una, tiene un sobrino, una cosa guapísima. Mejor dicho, yo babeo por ese sobrino de ella, también actor.
El sobrino lo vi hace exactamente 2 semanas, muy cerca con su esposa. Y dije, oh, por Dios, no sabía que era su sobrino.
Sí. Y bueno, sin más preámbulos con ustedes, Yadira Sánchez Cócaro. Yadira, ¿cómo estás?
Hola, Yadi, bienvenida.
Hola, 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 incendiarios hermosos. Yo aquí también prendiendo fuego y apagando fuegos. Besos a todos. ¿Cómo están? Bueno, qué rico estar en el programa de ustedes. Pues traer un poco a la memoria historias de la televisión y la radio en Colombia, de los artistas, de la formación, de los procesos que se han venido dando, de lo que pasó con la televisión privada. Bueno, son muchas historias, son más de 50 años dándole a este oficio. Dirán, ¿y esa hija cuántos años tiene? No pregunten, simplemente, más de 50 años. ¿Sí o no, Gus?
Pero bueno.
Y bueno, últimamente me presento como la hija de Omar, la hermana de Julio, la tía de Mariel, y me llamo Yadira Sánchez Cócaro.
Ay, qué rico, ya tenerte por aquí. Bueno, yo quiero que le cuentes un poco a las personas que nos ven, escuchan, ¿Quién es Yadira? Porque Yadira se mete en este mundo de la televisión, de la radio, porque cuando escuché su nombre se me vino a la mente, fue las radionovelas, ¿cierto? Yo leemos un poco de esa esencia que te caracteriza a ti en toda tu trayectoria profesional, también como ser humano, como mujer también, liderando un espacio que creo que al inicio debió ser muy difícil, ¿no? Hoy en día digamos que ya hay una gran diversidad multicultural en las personas que trabajamos también en esto que tiene que ver con el arte, pero qué tan difícil o qué tan fácil fue ser mujer en este medio un poco complicado y a veces con subidas y bajadas, como todos lo sabemos.
Bueno, a ver qué les cuento. Yo llego al medio de la televisión porque tenía que ser así. O sea, no había otra manera. Mi papá fue fundador de la televisión y de la radio en Colombia. También fue escritor, fue director y era mi papá. Entonces, era el canal más correcto, pues, ser artista. Normalmente los hijos de abogados son abogados, los hijos de médicos son médicos, ¿sí? Pues los hijos de artistas generalmente son artistas. Tengo una familia de 6 hermanos, en las cuales 3 nos dedicamos al arte, 1 en música y 2 en la televisión. Pero yo era muy de mi papá, yo era mi papito, y colgada a él como una sanguijuela. Que aprendí a leer a los 3 años, porque me iba a los estudios de radio, en ese momento pues era Caracol, y quería participar en una radionovela. Mi primera participación la hice a los 4 años, me tenían que cargar como un bebé para alcanzar al micrófono, para decir una que otra frase, que me aprendía de memoria, y me enseñaba a mi papá cómo decirla. Esto me fue llevando, y llegó un momento en que llego, no porque yo quisiera, yo era la intelectual de la familia. Entonces yo quería ser como una bióloga, quería ser como un abogado, quería algo así, pero en un momento necesitaban a mi hermana, que era más dinámica y más metida y más lambona y más movida y más todo, para una novela que se llamaba Caminos de Gloria, de época. Y fui a acompañar a mi hermana porque éramos las dos como unos ganchos, ¿no? Yo parecía la pegadita a ella como hormiga en panela. Y el director, que era un director argentino, Boris Roth, dijo: Yolima, o sea, mi hermana, es muy buena actriz, pero a mí me sirve más Yadira, porque es que Yadira es flaca, pálida, chupada, ojerosa, ya se ve como la niña. Como la niña enferma que necesitamos para este proyecto. Era televisión en vivo, ¿no? Televisión en vivo. Entonces, yo le dije a mi papá: no, yo no quiero ser actriz. Y él me dijo: te van a pagar. Y yo: ¿cuánto me van a pagar? Y me dio una cifra y yo hice cuentas. Yo tenía, iba a cumplir 9 años, que yo con eso podía viajar, podía pagarme el estudio y me quedaba para un ahorro. Y dije: listo, lo hago. Entro ahí. Sí, entonces yo incursioné en ese proyecto y en la mitad de la novela, en esa época era muy lindo porque las novelas duraban un año, año y 3 meses al aire. Entonces sí, uno tenía un trabajo permanente, ¿sí?
Sí.
Termino el proyecto, dentro del proyecto se cambia el director y nace un nuevo proyecto en la televisión colombiana que se llamaba Dialogando, que eran programas de procesos sociales con un foro, pues tratando de hacer una conciencia sobre esos niños que vivían en abandono, o niños hijos de multimillonarios que eran muy mal educados, o niños genios que no eran escuchados. O sea, siempre había un niño de por medio. Obviamente no habían muchos actores y actrices niños, aunque habían algunos muy buenos. Y caigo en el proyecto de Dialogando, que se me convierte en mi escuela, porque yo empiezo a hacer 2 dialogandos por mes. Y eso traducía que cada 15 días tenía que mover todo un personaje y pasar de ser una niña paralítica a ser una niña hija de un ministro, a ser una niña con retardo mental en un colegio. Bueno, se les llamaban retardados mentales, ahora se les dicen niños con discapacidad mental. O sea, los tienes sí. El lenguaje. Pero eso me hace una escuela que me va llevando poco a poco, y me formo, me hago una persona responsable de mis gastos. Y eso me obliga a estar pendiente de todo. A los 16 años ya incursiono como protagonista de novela, que empiezo con Mujercitas. Un espacio que se había abierto en la televisión colombiana de clásicos infantiles llevados a la televisión en el horario de las 4 de la tarde. Era colonizar el espacio. Nos fue muy bien, Mujercitas y Huerfanitas fueron mis dos protagónicos ahí, pero igual se hizo Tom Sawyer, y se hicieron muchas historias que me van abriendo el camino y me encuentro con los predadores.
Ajá.
Que eran aquellos hombres que tenían el poder de dar o no un papel, no se hacían casting, y que te citaban para hacerte la propuesta, pero tú a los 15, 16 años eres una niña bonita, ¿sí? Y siempre detrás estaba la propuesta de te doy y me das.
Bueno, yo ahí antes de que sigas, ese te doy o me das, digamos haciendo como un paréntesis a la época moderna, ¿cierto? La gente todavía piensa que pasa, es posible que pase, no somos exentos de que todavía se siga manejando así, pero ahorita creo que los casting han ayudado mucho. Yo tengo el chiste, y yo también trabajando en el mundo del arte, siempre he hecho el chiste que un actor o un productor en cada producción se enamora de alguien del equipo, bien sea del técnico, del de las luces, del sonido, del de la cámara, del productor, del director. Siempre hay un amor de verano en medio de una producción, llámese teatro, cine, televisión. Antes de que nos cuentes esas anécdotas de, bueno, ¿cómo era ese yo te doy, tú me das? ¿Esto aplicó para Yadira? ¿Tuviste alguna relación, una aventurilla durante alguna producción, grabación, cortometraje, radionovela, que cuando se acabó el proyecto, se acabó el amor?
No. No, por dos motivos. El primero, siempre estaba de frente mi papá, y mi papá era un hombre que gozaba de mucho respeto y de mucho temor ante el gremio. O sea, la gente no se metía con Omar Sánchez. Omar era un hombre lleno de bondad, de amor, una pasión infinita por su oficio, pero era muy correcto. Fue el primer presidente del Círculo Colombiano de Artistas, sindicato de actores en Colombia, y eso lo puso en una posición un poco débil en cuanto a que le dieran trabajo a él, ¿sí?, pero muy fuerte en cuanto a la posición de él en su verdad y en su bondad. Entonces, no se metían conmigo, no se metían mucho. Sin embargo, ta, 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 este pechito pues tenía sus gusticos.
¿Culposos o no culposos?
Pero es que yo me caso muy pronto, yo me voy de mi casa a los 17 años, tengo a mi hija a los 18. Armó un hogar por fuera, era totalmente autónoma en todas mis cosas, hasta económicamente, y eso me hizo que no le rindiera cuentas a nadie.
Ajá.
Entonces existió un personaje que no era del mundo. Bueno, hay dos que me hacen reír mucho. Hubo un director de producción de una empresa que se llamaba Promet Televisión que insistió en coquetearme y en conquistarme, y yo le puse una cita y listo, nos vemos. Pero entonces me lo llevé a un sitio nocturno que el dueño era mi hermano mayor.
Y cuando... Lo llevó a la jaula ya.
Entonces, él no sabía. Yo llego primero y le digo a mi hermano, pilas porque viene fulano de tal, no sé qué, y este tipo lo que quiere es concretar algo de sexo, de cama, de goce, de lo que sea.
Uno sabe a qué van.
Sí, okay. Para darme el protagónico de la novela que ya está adjudicado, que era una novela que llamaba El Lío, con claro. Víctor Villarino.
Ok.
Y claro, el tipo llega y mi hermano sale y le dice, hola, don fulano, ¿cómo le va? No sé qué. ¿Se le ofrece algo? Y, no, es que este negocio es mío. El tipo quedó paralizado, yo muerta de la risa desde el escenario viéndolo. o sea, frustrado totalmente. Ese fue uno. Listo, no volvió a pasar nada. Yo hablé con él y dije, no insistas porque no va a pasar nada. Y si vos te vas a meter más así, o sea, con ese poder, manejándolo de esa manera, yo voy a hablar con mi papá. Y ahí sí, qué pena contigo. Entonces el tipo se estrena por eso.
¿Pero era porque ya, porque no te gustaba o porque...?
Porque no me, no me... Primero era un señor mucho mayor que yo, o sea, yo tenía 17 años y podía tener 40. Segundo, porque dentro de mi casa siempre se habló de la ética laboral, en donde uno no se mete con los compañeros del trabajo, uno, ni mucho menos con los jefes, ¿sí? O sea, sí, no se, claro, no se conquista nada a punta de sexo. O sea, se conquista porque eres buena, punto. Sí. Y mi papá era un emblema en la televisión. O sea, éticamente y por amor, yo no podía poner a mi papá en el palacio humano, ¿no? O sea, ponerle la soga al cuello porque no se lo merece, ¿sí? Por más que, digamos, supuestamente que me hubiera gustado el tipo. Chévere, alguna experiencia con un tipo mayor, lo que es. Pero es que mi papá era mi papá y yo no, o sea, yo no tenía el derecho de arrastrarle a él ese proceso. Entonces, bueno, ese fue uno. Después vino un gran actor que falleció, ustedes lo conocen, Jaime Saldarriaga. Sí, el Siete Mujeres. Bello, una cosa loca de bonito este man. Gran actor. Que él insistió mucho, pero entonces Phil le pidió permiso a mi papá de salir conmigo. Yo me había separado. Él le pidió permiso a mi papá de salir conmigo. Y yo lo miré como, eres un idiota, huevón. O sea, ¿qué te pasa? Yo hace más de 4 años que vivo fuera de la casa de mi papá. Y él no. Yo no le puedo fallar al gordo. Yo no le puedo fallar al gordo. ¿Cómo te ocurre, llavecita? No, no, no. Y pues yo sí quiero salir con vos, yo quiero consentirte. Yo quiero... Ay, Jaime, por Dios. Bueno, ahí tuvimos una cercanía, no pasó en muchas cosas porque no tenía que pasar, así de sencillo. Pero, tan, 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 tan. Aquí viene el juego.
El que tras
escena, llegó un director, actor, que venía desde Hollywood. Había sido había trabajado para mi papá cuando mi papá fue director de Colgate Palmolive. Mi papá hacía publicidad y él fue dibujante y luego se hizo un gran actor en Hollywood. Un señor mayor. Entré en la novela, fue la primera vez que me hicieron un casting. El señor se llamaba Frank Ramírez.
Ok.
Sí, fue la primera vez que me hicieron un casting para hacer la Beba Trejos. Y me indujo cómo era la vaina, no sé qué. Y estuvimos trabajando durante la novela muy bien. Un gran director, un hombre de una sensibilidad impresionante. Yo le decía el chulo porque era feo como un chulo. Tenía jeta chulo. Pero era un conversador, un hombre de una cultura, de un mundo que para uno era como que ¡wow! Y de alguna manera terminó en una affair con él. Este sí es una affair en donde hasta la parte sexual se involucró, y estuvimos juntos por más de 2 años, por los extramuros de la ciudad, obviamente porque él había sido colega de mi papá, y mi papá había sido como el protector de él en su momento, antes de que viajara. Mi papá le había comprado el pasaje para que se fuera a Estados Unidos, mejor dicho, ¿sí? A que haga la vida. Mi papá creía mucho en él. Nadie supo. 2 personas supieron de esta relación, nada más 2 personas. Y esas 2 personas ya murieron también. Falto yo.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, calle la boca.
Murió el protagonista, falta la protagonista. Que fue como el ser que sí ahí. Y hubo un personaje que trabajaba de todo en televisión, que hacía escenografía, ambientación, iluminación, cámara, lo que fuera, terminó siendo director, hizo una gran carrera, que siempre me trató de seducirme mucho. No me era indiferente, pero mi papá, si alguna vez me dijo, pilas con este man es un tipo ventajoso, borracho, no le gusta estudiar, no se prepara, y eso es un dolor de cabeza para cualquier mujer, un hombre que no se prepara. Pilas porque él está atrás suyo y usted va a tener que sostener a un borracho. Y yo, ay, mi papá. No, pues obviamente no, como que sí, pero no. Y a la final, no, somos muy buenos amigos. El tipo muy estable, ha tenido 5 matrimonios, 6 hijos con 5 mujeres diferentes.
Pero yo
un
creo
padre
que
también, de eso, o sea, un padre soy... de eso es responsable, a cada chino con su mamá.
Eso sí, desde abuelas diferentes.
¿Qué me decís? Que estaba pensando, en cierto punto me identifico contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos mujeres independientes, con temprana edad, esto también genera como un caos en los hombres. Entonces encontrar o conocer una mujer independiente en todos los sentidos, económico, ¿cierto? Laboral, sexual, etcétera, etcétera, genera a veces miedo, porque es como, uy, esta vieja, si yo la dejo igual le va a valer 5, porque tiene toda su vida hecha. Y dos, sumémosle un poco el respaldo de tu papá, el respeto, la historia que había detrás de él y de un gremio en general. Entonces yo pienso también en mi vida y es como que al inicio, cuando yo vivía con mi familia, todos los amiguitos del conjunto le tenían muchísimo pánico y temor a mi papá. Y preciso, yo me había fijado en el más lacra. Eso siempre pasa.
Y rehabilitando caminos.
Yo no voy a poder ser nunca tu novio, porque tu papá es muy bravo, tu papá me va a matar. Entonces a veces sentía que la historia era verme un poquito reflejada en Yadi, porque eso sucede. Y hoy en día los hombres y las mujeres, cuando independiente, pues es para mí, yo Erika, me parece que es algo genial, pero para otras personas puede generar nerviosismo, temor, también se puede volver un reto. Entonces yo creo que esos hombres que llegaban a la vida de Yadi era toda una historia, o sea, había que hacer todo un trabajo para llegar a la vida de Yadi. Y aquí viene una pregunta, Yadi. ¿Qué tan difícil es conquistarte a ti? ¿O qué tan fácil también? ¿O qué exigencias tienes tú para poder hacer ese match con ese hombre?
Bien, conquistarme es muy fácil. A mí me encantan las personas que hablan rico, que tienen, sí, que tienen de qué hablar, que sepan bailar.
Uy, check. Sí, también.
Y que no hagan drama, que no sean celosos. O sea, cero drama. Porque yo soy cero drama con eso. Entonces, esto es fácil. A mí me traman por el oído y por el baile. Ya. Ahora, okay, que si lo tuve, sí, claro. Tuve ese amor también del medio, pero ya en el área de productor. Que es el gran amor de mi vida. Creo que Gustavito sabe de quién estoy hablando. Pero nunca concretamos nada. Es muy chistoso. Yo en estos días estoy escribiendo un libro sobre mi vida. Y yo decía, tantos fueron los que quisieron que ninguno se quedó.
Exacto, sí. Sí.
Ninguno peleó por mí, ninguno me eligió. Me eligió para el momento, se dio cuenta cómo era yo o lo que fuera, pero ninguno quiso retarse a estar con una mujer como yo.
A luchar.
Sí, ninguno, todos organizaron por otro lado.
¿Por qué crees que pasó eso?
¿Ah?
¿Por qué crees que pasó?
Son tres motivos. Lo primero, yo soy una mujer autosuficiente. Uh-huh. ¿Sí? Y los hombres le tienen pánico a las mujeres que tienen poder. Poder en sí mismas, ¿no? Sí, que creen en ellas, que creen en lo que hacen, que tienen de alguna manera un manejo económico, tienen un poquito de educación financiera. Le tienen pánico a una mujer autosuficiente. Segundo, porque si yo soy relajada en cuanto a que las relaciones deben fluir, chévere, no permito la deslealtad. Uh-huh. A mí una persona que me hace un acto desleal sale de mi vida. Lo puedo amar, puede ser el papá de mis hijos, puedes ser el rey del mundo, pero te vas, te largas para la mierda. A mí no me vas a joder. Porque yo digo, la infidelidad se cura con agua y jabón. O sí. sea, uno aprende con alguien, se baña y quedó igualito. Eso no cambió de forma, ni cogió otro color, ni tiene un aviso que dice, ves, esto se usó anoche. No.
Exactamente, sí.
Agua y jabón, punto. Pero la lealtad sí es algo que tiene que estar de frente conmigo. Yo no acepto. El que es desleal es mentiroso.
Sí, claro.
Sí, y manipulador. Y una persona así es una persona que está jugando. Y no quiero que jueguen conmigo. Y lo otro es que lograr encontrar a alguien que mire hacia el lado donde yo estoy viendo, no lo he conseguido. O sea, siempre me pongo a mirar para el lado donde está el otro. ¿Sí? Ay, okay. Vamos a tener el apartamentico, el carrito. Y yo digo, pero ¿por qué? No, yo quiero un apartamento y quiero una camioneta. Me choca la gente que piensa y habla en diminutivo. Uh-huh. Y eso es muy colombiano.
Sí, es verdad.
El niñito, eso. Lo otro es que mi hija mayor, yo la tuve a los 18 años. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Y yo tenía a mi hija de 11 años y mi hijo de un año cuando yo me vuelo de Bogotá del lado de mi esposo y me voy a ir a Cali, a una ciudad que no conocía a nadie, con dos maletas y un baño de juguetes.
¿Por qué hiciste esa locura?
Porque era desleal y era mentiroso.
Ok.
¿Sí? Y termina involucrado en un consumo de drogas fuerte y... Perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo volví a hacer, perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo volví a hacer. No, vaya, como es un tarrado. Y un día cualquiera me levanté, le puse un morral a mi hijo atrás, en su cuerpecito chiquitico, una morralita llena de jugueticos, de carritos de él, la maleta de mi hija, la maleta mía, y adiós.
Chao,
pues,
pescado, nos vemos, amigos.
Nada, o sea, yo no reclamé un botón de esa casa, del apartamento donde vivía. Sí, sí. Y me fui y cuando una mujer decide irse, la mujer no vuelve.
Es
el hombre dice, yo me voy, porque usted me tiene mamado, es que se va, parrandea dos noches, luego duerme donde la mamá el fin de semana, le dan caldo de papa, y el lunes siguiente por la mañana la está llamando llorando, perdóname, no sé, ¿sí? Las mujeres cuando decimos nos vamos.
Es verdad. Sí. Tienes toda la razón. Me siento entonces, muy...
Yo me abrí desde ahí fracturo mi carrera artística. Porque yo venía en un ejercicio de más de 17 años.
Al escuchar esto, ahora puedo entender un poco más a mi prima. Digamos, en mi familia somos cuatro nietos y de los cuatro solamente hay una mujer. Y a ella le tocó de niña estudiar en el mismo colegio con un primo. Estudiaban los dos. Entonces era, los dos iban al colegio. A pesar de que estaban en cursos, en salones diferentes, ningún niño se le acercaba a mi primo. Porque mi primo era más gordito, más corpulento. Y decían, no, porque tu primo me va a pegar. Y nunca se le acercaron en el colegio. Luego la cambian de colegio. Ingresa a un colegio militar y el papá la iba a llevar al colegio, la recogía, entonces los compañeros eran como, no, porque tu papá te cuida mucho.
Sí.
La vuelven a cambiar de colegio y en el colegio ya para donde terminó el bachillerato estaba también otro primo y fue lo mismo, no dejaba que nadie se le acercara en el descanso, amenazaba a los compañeritos, es que usted no puede hablar con mi prima, es que usted no puede salir con mi prima. Les y ahora ya ella tiene 20 años, hace como 2 años nos presentó un novio, pobrecito ese muchacho. Yo creo que ese muchacho no quedó con cero ganas de volver a la casa, porque claro, se encuentra que estábamos mis dos primos y yo, los esposos de mis tías, mi padrastro. Entonces éramos como 8 hombres alrededor de la niña y a dónde la va a llevar y por qué y dónde se conocieron y cuándo.
Ay,
y,
qué
y claro, el peladito asustado, yo decía, yo después dije como bueno, sí, un peladito de 18 años hasta ahorita, pues, Como pobrecito, no le quedaron ganas de volver, tanto que como que duraron un mes saliendo y terminaron. Y al sol de hoy ella dice, es que no me dejan tener novio.
¡Qué crueles son ustedes! ¡Crueles! Sí. ¡Eso no se hace!
Fuerte, fuerte, fuerte. Pero igual lo que te digo, no solo que porque tenga 18, sea la edad que tenga, yo creo que eso espanta a cualquiera. O sea, si yo también llego a la casa del que va a ser mi novio y veo un matriarcado, solo viejas en contra mía, como bueno, ¿y usted qué o qué? ¿De dónde viene y para dónde va? Pues yo también me espanto, ¿no? Chao, amigo, usted todavía está en otra situación. Pero bueno, Yadi, cuéntanos más o menos si ya tienes de pronto alguna fecha por ahí, si no, no importa, cuando vas a sacar el libro, porque se nota que hay un montón de experiencias y vivencias, historias que hay detrás de tu vida y que sería muy rico, ¿por qué no leerlas? ¿Por qué no verlo en una obra de teatro? Se me ocurre a mí también. Bueno, un montón de cosas, porque yo sé que eso es para uno, mejor dicho, reírse y disfrutar la vida.
Te cuento, el estar pensando en publicar o en sacar, yo no lo tengo en mi mente, ¿sí?
Ok,
empecé a hacerlo por...
¿Por hobby?
Sí, pues, o sea, por ser de pandemia, pero además como que hay muchas historias que yo quiero que mis hijos sepan que están ocultas y que debe salir a la luz pública, sobre todo de ellos dos, ¿no? De mi par de hijos.
Sí.
Pero, pues, amigas cercanas que no son muy amigueras, pero tengo 3 a 4 personas muy cercanas mías. Entre esos, pues, está el Combo 3D, que don Javier y Gustavo.
Sí, sí, claro.
Que siempre me escuchan historias y me dicen, ¿usted por qué no escribe eso? Pero esto le pasan unas cosas re locas, escriba.
Sería un hit, sí, total.
Sí, porque me pasan cosas rarísimas. O me pasan, no, o sea, he sido propulsora de muchas cosas que yo digo, ¿cómo llegué a ese punto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo tuve las agallas? ¿O por qué fui tan cobarde? Porque
sí. He
llegado a los dos puntos, ¿no? Aquí, detrás, escondida en un ratón en una cañería. Pero pues ese es el ser humano. Entonces, ahí voy. Tengo un grave problema. Y es que se me mezclan historias de mi vida personal, muy íntima, con la de terceras personas que fueron muy influyentes para mí y que tuvieron procesos difíciles o que terminaron de una manera trágica su vida. Que yo en algunas partes fui testigo de cosas que eran injustas, y entonces no sé si hacer un libro social o un libro de divertimento, no tengo ni idea, pero estoy escrito por
un mix. Un mix, un nuevo género literario creado por Yadira Sánchez Cócaro.
Sí, voy escribiendo por capítulos, y lo simpático fue que hace poco puse sobre el escenario con unos niños aquí en Ibagué un suceso que me ha pasado. Entonces les puse solamente el contexto y lo que pasó, y desarrollenlo. Y lo que ellos hicieron fue lo que pasó. Entonces creo que eran cosas muy lógicas, que tenían que ser así, ¿sí? Porque si no le hubieran dado la vuelta para otro lado. Y yo, no, estuvo bien, vea. Estos chinos también piensan así y también accionaron como yo accioné. No, es que esa era la acción correcta. Y me convencí, ¿sí? Después dije, yo no puedo seguir haciendo eso porque empiezo a perder identidad dentro de mi interior, que mi ego se me empieza a estallar por mil pedazos y no logre sentar el proceso que necesito para que mi nieta, no tengo ni una nieta, y es la única, ya esto murió ahí, pero que si ella le gusta la lectura, no sé, algún día lea y diga, hola, mira lo que hacía la cookie. Vea por dónde se metió la cookie, mire lo que consiguieron por acá, mire lo que dañaron por otro lado. Entonces no sé, mi amor, cuándo, o sea, ni siquiera sé si eso va a tener una publicidad, va a tener una salida al público, ¿no?
Pero me parece también interesante porque es colocarle como ese picantico a la vida y no es como una vida aburrida, que no pasa nada. Y hay gente, yo he hablado con mucha gente y dice, No, pero es que a mí no me pasa nada. Mi vida es trabajar, dormir, los niños, ¿cierto? Como el día a día, pero no hay nada, pues, que yo diga, fue pucha. En cambio, cuando yo me siento a contar, no, es que imagínate que este fin de semana subí, bajé, bueno, en fin. Hay mucha gente que también vive con frustraciones, entonces siento que lo que ya había vivido de ese montón de situaciones, de historias, de vivencias, pues es muy bueno, es muy positivo, y es algo rico tener como cosas locas y raras que le pasen a uno. Eso energéticamente yo creo que es bueno. No sé, Gus, tú que también te gustan las energías, lo comprenderás.
Eso es muy bueno, yo solamente voy a decir, así no lo saque, no lo publique, me hace un favor y en su testamento dice que le entreguen una copia de ese libro a Gustavo Patiño y con una carta anexada de los derechos para yo poder hacer una obra y reírme. Si no, no.
Pero para que se vayan como medio enterando de cosas. Todo el mundo
Ajá.
piensa que la vida de un actor es una vida que entra y hace cámara y, ay, no, y va saliendo y se gana un
Sí.
montón de plata. Empezando porque en Colombia los actores somos muy mal pagos. Muy mal pagos. Porque se pagan muchos impuestos. Y porque no tenemos derecho a una pensión, y porque, bueno, son otras cosas legales que también las planteo en mis escritos. Pero yo que empecé con la televisión de dos canales, ¿sí? Pues me veían
Sí.
o me veían, porque yo hacía las dos novelas, la del canal A y la del canal 1, ¿sí? Yo presentaba programa musical, yo hacía radionovela, yo tenía teatro y hacía teatro, yo tenía Café Concert y me presentaban en el Café Concert. O sea, yo estaba activa y presente en todos lados. Sin embargo, muchas veces la plata no alcanzaba o quedaban unos recesos en donde uno no. Entonces yo vendí frutas en la calle. Yo vendí empanadas. Yo vendí arepas. Yo hice ropa para niñas chiquitas, conjunticos con gorrito y para vender. Vendí tejidos para las casas, carpetas, lámparas, vainas. Vendí telas, vendo perfumes. Hoy por hoy estoy en mi venta de perfumes, ¿sí? Porque yo estudié química.
Vea
Entonces,
pues.
amo los perfumes. Yo estudié química, administración hotelera y lo último que estudié fue realización y producción de medios audiovisuales. He sido estudiosa toda la vida, me encanta el
No,
estudio.
mejor dicho, yo estoy siguiendo los pasos sin querer queriendo de Yadira Sánchez Cócaro. Primero estudié investigación criminal, después diseño de moda y ahora sí estoy terminando de estudiar producción de cine y de televisión y radio. No, ¿qué más me falta? Por
Pero es que
favor,
de
¿qué
verdad
más me falta en este libreto?
que una persona cuando está en el arte no solo se puede dedicar al arte, por lo mismo que dice ella, y pues estamos en un país que es Colombia, que amamos con todo el corazón, pero es que lastimosamente tú haces una novela, no sé, 3 meses, una obra de teatro, 2 meses, supongamos, y el resto del año, ¿qué? Las cuentas no dan espera y los impuestos y demás tampoco da espera. Entonces, ¿cómo uno se puede subsistir? Y si nos damos cuenta, muchos modelos, presentadores tienen empresas paralelas a lo que hacen normalmente, porque solo vivir de la televisión, que es muy triste, y de la radio, pues sería muy complicado, ¿no? Y más en un país como lo es Colombia.
No, y mira, Erika, y hay una cosa, a la gente es muy fácil señalar y decir, falleció la actriz Dora Cavalli. Ay, pobrecita, estaba en un ancianato y en la miseria. Bueno, primero Dora no murió en la miseria porque sus sobrinas hermosas, las Botero, siempre la apoyaron. Morir en un ancianato creo que es el lugar perfecto para una persona de la tercera edad. Pero además es que los actores no tenemos regalías en Colombia.
Sí, es verdad.
¿Sí? Entonces, de qué vive un actor, tiene que vivir, trabajar y trabajar. Ah, que se tiran la plata es drogándose. No, ojalá alcanzara la plata para ese proceso de emborracharse, drogarse y hacer. Pero tampoco alcanza. Entonces, el actor en Colombia está condenado a morir en la miseria. Por eso
Sí.
muchos actores nuestros se van para México, para Ecuador, para Perú, porque allá tienen regalías de lo que hagan.
Sí, la mayoría yo veo es que se va para México, ¿no? En su gran mayoría, diría yo.
Muchos
Pero
se van, pero pocos logran su objetivo, porque el sindicato
exacto.
de actores de México es bien fuerte, bien fuerte. Ellos no permiten, o sea, a ellos no los pasa por la galleta. ¿Sí?
Ya, y yo tengo una pregunta, ya estamos finalizando el programa, y te quería preguntar, y esas personas, esos hombres y mujeres, pero especial las mujeres que nos están viendo, porque yo de verdad me identifiqué mucho con tu historia. Lástima que el tiempo en televisión y en podcast sean tan cortos, como diríamos por ahí. Pero, ¿qué consejo le das a esas mujeres que de pronto no son tan o no están tan empoderadas como tú? ¿Cómo poderse empoderar en pleno siglo XXI? ¿Qué consejo les darías tú?
Que crean en ellas, que se sientan merecedoras. Hemos estado en una cultura, no es un problema de los hombres ni de las mujeres, es una cultura que nos ha traído los procesos políticos, los procesos sociales, los procesos religiosos, en donde nos han cogido y nos han puesto el pie sobre la nuca.
Sí.
A las mujeres. Sí, entonces ese cuentico de hombre cabeza de hogar y mujer le seguirá. No, 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 un momentico. Hombre cabeza de hogar, mujer corazón de hogar. Sí. Y hagámosle, vamos juntos. Pero entonces tenemos que sentirnos merecedoras. Que sí estamos presentes y tener la confianza suficiente para hacer lo que nos hace felices a nosotras, no al vecino, ni al de abajo, ni a mi hijo, ni a mi hermano, sí, sino a nosotras. Si a mí me hace feliz comer frijoles por la noche, pues lo lamento, papito, si usted le da diarrea, yo voy a comer frijoles y usted hágase lo que quiera comer. ¿Sí?
Sí.
Porque estamos educadas y tenemos una cultura de que somos las sirvientas.
Sí, es
y no, sí, y no, o sea, hagamos oficio, vale, pero hagámoslo en emparejaditos. Y unas personas tienen más habilidades que otras, pero no por eso yo tengo que ser la que plancha. O lo que está pasando ahorita, que las mujeres empecemos a trabajar y ahora hay señoras que tienen turnos de 12 horas en restaurantes y llegan y toda la casa se queda, en la casa se queda toda la plata. Y el esposo trabaja y el fin de semana está con la mesa llena de botellas de cerveza, invitando a los amigos a tomarse el jornal. Sí. O sea, no son responsables. Pues un tipo que no es responsable, chao, amiga, no me sirves. Si necesito sexo, pues, ok, no lo voy, porque es que tú no me pagas. Y convertirse uno un poquito más roble, más merecedor. Yo creo que las mujeres tenemos que entrar en el proceso de merecer desde que nacemos. ¿Y qué merecemos? Ser felices.
Uh-huh. Es verdad. Ser felices, empoderarnos, no ser complacientes, ceder. Ceder ciertas cosas, pero no ser complacientes. Y podernos empoderar mucho más como mujeres para tener esa libertad financiera, sexual, mental y demás que esto trae para nuestras vidas. Pues Gus, es una conversación muy bonita porque yo creo que en todo el programa me identifiqué con Yadi, a pesar pues que pues, hay una diferencia de edad, pero me gusta y me gustó mucho haber tenido a Yadi como invitada.
Sí, yo creo que ya estas historias nos va a tocar acá decirle a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, que si quieren volver a tener esta conversación con Yadi, que nos lo hagan saber para volverla a invitar a otro episodio, a otro programa, sí, para hablar con ella, para saber más de esas historias, de esos consejos útiles y demás para nuestra vida. Entonces, a todos ustedes, un abrazo enorme, besos, chupos y abrazos, dirían. Por ahí nos vemos en un próximo capítulo de Incendiario para encender las redes. Entonces, ya saben, si ustedes quieren que Yadira vuelva a incendiar las redes con nombres y anécdotas de la televisión y la radio colombiana, solamente háganlo saber y nosotros la volvemos a contactar y se las traemos aquí para esas infidencias con Yadira Sánchez Cócaro.
Dani, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Como decíamos, aquí un poco de gracias por habernos acompañado y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y próximamente en nuestra página web, en Incendiario. Ahí nos podrán encontrar para poder ver y escuchar este podcast en YouTube y, por supuesto, en Spotify y todas las plataformas digitales. Y allá hay muchos besos, chupos y abrazos. Qué placer conocerte y te dejamos por aquí. Que
despidas
el programa.
Bueno, espero que tengan cortafuegos para el programa. Porque pues de incendiar se trata. Estamos en una reforma de vida y sí, el tiempo nos está brindando esa oportunidad. Yo ya perdí el miedo. Entonces, vamos para adelante. Se les quiere mucho y sigan incendiando por ahí. Hay mucho que incendiar, hay mucho fuego por apagar y hay muchas nubes por resaltar. Bueno,
eso. Chao, Yadi. Cuídate.
Chao, mi Yadi.